Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Buenas tardes, muy bienvenidos a este Serenamente en receso invernal. Estamos en las vacaciones de invierno de los chicos, en el receso correctamente expresado, y compartiendo este rato de radio para tranquilizarnos, para aquietar un poco el espíritu, la mente sobre todo, y tener estas lindas conversaciones. Hoy hay gente en el estudio de radio que nos encanta. En un ratito Víctor les va a explicar quién es. Yo estoy muy contenta, muy agradecida.
¿Yo tengo que hacerlo? ¿Yo tengo que explicar? ¿Cómo va?
Usted tiene la responsabilidad, Víctor Gabriel Balseiro.
Mejor dicho, el gusto.
Y el gusto.
El gusto.
Y el honor.
Porque con quién vamos a conversar, yo... A ver, creo que ella es más parte de la radio que nosotros dos.
Sí, tal cual.
En esta radio, en esta queridísima radio que compartimos ya hace tanto tiempo. Capítulo 151 de Amadeus.
151 de este Serenamente en FM Amadeus 91.1 del dial, www.radioamadeus.com.ar, la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos, y en la semana en el canal de YouTube. Vamos a subir el programa porque el operador, el señor Ricardo Piñero, lo está filmando también. Tenemos la cámara disponible exactamente a esta altura. Balseiro, salúdeme a la cámara.
Hola, hola, ¿cómo va?
Nuestra invitada está saludando. Qué misterio con la invitada. Ahora vamos a decir.
Dale, dale.
Para comunicarse con nosotros, el WhatsApp de producción 11-6940-0708, 11-6940-0708, y el canal de YouTube lleva mi nombre, Marisa Musi, la lista de reproducción Serenamente. El chat queda habilitado a partir de que subimos el programa para comentarios, sugerencias, y habitualmente son mensajes y saludos con mucho cariño, sobre todo para quienes nos visitaron.
Por supuesto que sí. Comienzo la presentación.
Adelante.
Tengo en mis manos un libro, Enrique y Cecilia, Cartas de Amor.
Ya hermoso, el título. Y esa foto.
Es una foto en blanco y negro de un matrimonio que está recibiendo el sacramento del matrimonio. Una foto en blanco y negro, él tiene uniforme, ¿no?
Uniforme militar, es el uniforme naval. Yo creo que es el instante del intercambio de los anillos. Ahora vamos a preguntar bien.
Yo creo
pero
que sí. Después podemos poner esta foto
en la descripción, la presentación. Ahora mostrar la cámara, se ve cuál es el libro. Llega, hermoso.
Llega a tomarla bien.
Y la autora de este libro.
Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, Sara Crito de Eiras. Y explicamos un poco más. Porque Enrique y Cecilia, estamos hablando del matrimonio
Enrique yo, Cecilia Bunge.
Y Sara Crito de Eiras es nieta de Enrique y de Cecilia, que tanto tienen que ver con esta radio. Enrique y yo tanto hablamos, sobre todo cuando viene el Monse querido, Santiago Olivera, que viene el próximo jueves a estar con nosotros. Tanto tiene que ver también con donde estuvimos hace poco, en ACDE,
sí,
en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, cuyo Enrique Yo es el fundador.
Es el fundador de ACDE, sí.
Que tengo algunas preguntas para Sarita, porque este año en la semana de ACDE se los contamos, cuando estuvo Matías de Rocha, que hubo algo impresionante que originó la inteligencia artificial.
Y lo compartimos, eso impresionante, está en nuestro canal de YouTube
exactamente
también.
Exactamente, y la recibimos aquí con gran gusto. Sarita, bienvenida. Bienvenida a tu casa, ¿no? Lo puedo decir.
Claro, es
bienvenida
raro,
bienvenida a tu
¿no?
casa. ¿Cómo estás?
En casa de ustedes. Muchas gracias, Víctor, Marisa. La verdad que muy agradecida de esta invitación y nada, de este programa para difundir a Enrique y Cecilia, ¿no? Que son los protagonistas, que para mí son una bendición inmerecida, digamos.
Ay, ni hablar.
Los abuelos pueden tener nietos que no son artistas. Por ejemplo, Cecilia era artista y uno no tiene el don. Bueno, Enrique se propuso hacerse santo desde muy joven, ¿no?
Qué
el propósito era, es necesario hacerse santo, empezar ya. Uno le pide la intercesión, pero bueno, la vara es alta para
claro,
alcanzar.
Claro.
Abuelo igual, no, eso de la santidad al principio no le cerraba tanto. Entonces, porque él le propuso, por ejemplo, ser terciario franciscano, si ella dijo que no le gustaba la idea. Entonces hicieron un programa para vivir los sacramentos juntos.
Claro.
Sí.
Bien. Qué maravilla. Bueno, bien. Con esta intro hacemos una canción, la primera canción de la tarde.
Me encanta.
Y después ya nos metemos en estas maravillosas páginas que hay tanto, quiero preguntarle tantas cosas.
Sí, sí, las cartas de amor de Enrique y Cecilia.
Le hemos dado la bienvenida a quien maneja
sí,
la
por
nave
supuesto,
nodriza.
Y
¿sí?
quien nos está filmando, además de,
bueno,
de sacando al aire.
Cuando quieras, Richard, a la pista de baile, dale.
Bueno, hermosísimo. Ya teníamos el tema introductorio para esta conversación de amor. Qué
esta, lindo. Esta canción se la agradezco tanto al querido Richard. La semana pasada, el jueves pasado, cuando estuvieron los Buena Data,
sí.
Este es un disco de Queen, The Works, que cumplía aniversario, creo que 40 y pico de años cumplía.
De
su lanzamiento. De su lanzamiento. Así que bueno, él se ve que toma nota, no se
todo,
olvida de nada.
Todo, todo. Está todo en ese cuadernito de tareas. Gracias, Richard. Qué lindo.
Qué capo.
Muy bien, muy bien. Y estábamos hablando de esta sorpresa que fue en ACDE, encontrarnos con la voz y la imagen animada de claro. Enrique y yo.
Claro, veníamos de una jornada, ¿no? Donde todo el mundo, cada uno, viste, había paneles. La verdad que fue un encuentro de ACDE absolutamente maravilloso con Víctor Valle a la cabeza, quien fue su presidente del comité organizador. Silvia Buya, ¿no? Gente maravillosa que tenemos el gusto de conocer y a veces llamar en la radio o escribirnos. Bueno, y de repente vino un joven a hablarnos a todos los presentes, que éramos como 500, y estaba una foto de Enrique, la foto maravillosa de Enrique, acodado.
Muy bien,
acodado,
esa es la expresión,
es la
acodado en el
esta
sillón.
Foto. Claro, y el joven hablándonos a nosotros, todos los presentes, ¿no? Y de repente dice, ¿y vos qué opinás, Enrique? Y de repente Enrique nos comenzó a hablar, gracias a la inteligencia artificial, que fue previamente... Bueno, ¿cómo empezaste a vivir? Quizás lo sabías, lo que iba a pasar, pero ¿cómo lo empezaste a vivir en ese momento, Sarita?
Y la verdad que impresionada, además muy bien lograda la imagen. Víctor Valle, que hizo el trabajo, dice que probó con diferentes plataformas y con diferentes fotos, porque como Enrique yo usa anteojos, es como más difícil y necesitaba, bueno, audios de voz grabada. Pero increíble las preguntas que le hicieron y sobre todo el mensaje que pasó, ¿no? De,
exacto.
De esto del perfeccionamiento de cada uno, ¿no? De llegar a la plenitud y el uso de los talentos. La verdad que me encantó cómo lo hizo. Parece que le cargó las conferencias de Enrique, que están en la web de Dominar la Tierra, en enriqueyao.com. Y ahí...
Era su voz original.
Claro, en realidad nos contaba que necesitaban 30 minutos de audio, pero hay 20 minutos de audio que lo grabaron a Enrique en Perú. También estaba accesible gratuitamente en la web de Enrique y yo.
Claro.
Lo grabaron para fundar una asociación de empresarios allí y también en una entrevista en Laboral, que él hacía otro, la verdad que es muy divertido, porque el otro de medio de la entrevista dice, ¿te puedo grabar? Le estaba aconsejando, ¿no?, de que era uno que querían tomar fijo, porque hacía changas y le decía, bueno, que usted tiene que decidir, y así como, uno quiere más a una mujer cuando elige una, bueno, entonces le estaba proponiendo un trabajo así fijo, estable, y le decía que, bueno, que hay que ordenar las tendencias que a veces... salen a la superficie y todos tenemos tendencias desordenadas, pero bueno, hay que hacer ese trabajo, ¿no?, para madurar, y la verdad que es muy linda.
Qué bueno,
están disponibles, qué bueno, esos audios, y bueno, en base a eso se asemejó bastante la voz a la de Enrique, ¿no?, que hablaba así como muy claramente.
Qué lindo.
Muy a pesar lindo. De que de niño había sido tartamudo. Dice que la Marina, recién comentabas que está con un informe...
Claro.
Él había perdido a su mamá a los 4 años, entonces se ve que ahí fue un gran golpe.
Y sí.
Y en la Marina dice que lo hicieron subir a un banco, a un superior, a repetir no sé cuántas veces, a que salga permiso, señor, y parece
sin
que lo logró y lo corrigió.
Mira vos.
Qué bárbaro.
Sí, 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 sí.
Mira, mencionaste que había perdido a su mamá y precisamente tu abuela, quien fue su esposa, también había perdido a su mamá muy temprana edad.
Sí, al nacer ella. Así
mirá
que
vos,
sí.
Esas historias.
Sí. Tenían como en común eso, que no tenían madre. Por eso valoraban tanto a la familia, ¿no? Y querían formar un hogar que expresara lo mejor de todo lo de ellos mismos. Y ambos querían tener muchos hijos, ¿no? Y disfrutaban muchísimo estar con los hijos. Abuela decía siempre que habían sido tan felices en su matrimonio, ¿no?
Mira
que
vos.
Se habían propuesto de muy jóvenes hacerse felices mutuamente.
Mira qué lindo.
Y sí. Para esta época hablar de que querían tener
Dios.
Muchos hijos.
Mira vos.
¿Cuántos tuvieron, Sara? ¿Cuántos hijos tuvieron?
Tuvieron
tus
9. En realidad abuela decía que había perdido 4, o sea que habían sido 13.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Abuela le repetía que tiene muchos chicos y Enrique decía, bueno, lo que Dios quiera. Sí.
No.
Si Dios no quiere, pero bueno, tuvieron... 13, ella tenía en vasos con mucho reposo.
Además eso, era algo difícil, ¿no? No es que era un embarazo que lo pasaba genial y era el esfuerzo, era poner el cuerpo realmente.
Sí, exacto.
Aceptar esta dificultad.
Y en contra de la voluntad de ambos suegros, ahí fueron muy independientes,
mira.
Muy... los suegros que pensaban eso. Que más de 2 chicos no había que tener,
claro.
Entonces ellos muy decididos, ¿no? Y,
total.
Y
total.
Siguiendo lo que ellos consideraban que era lo que querían.
Veníamos hablando con Mari, acá cuando veníamos para la radio, y bueno, éramos conscientes que no lo conociste al abuelo Enrique porque fallece en 1962, pero sí a la abuela Cecilia. Entonces imaginábamos las charlas de ella con ustedes, sus nietas,
cierto.
Y nietos, ¿no? Debe haber sido muy lindo.
Muy lindo, sí. La verdad, a veces decía que Enrique se había hecho santo por aguantarla a ella, porque tenía carácter fuerte, sí.
Mira vos.
Se murió de cáncer, cuando mi mamá tenía 16 años, Enrique, y él tenía 41.
Mira.
Tu mamá es la segunda de sus hijos.
La segunda de sus hijos, sí.
Así que eran todos muy chiquitos.
Sí, el más chiquito acababa de cumplir 3 años la semana anterior, así que eran muy chicos todos, sí.
Claro.
Conociste una abuela súper fuerte y decidida... En función de la historia que le tocó, de cómo tuvo que salir adelante.
Y Enrique, muy joven, decía, ella estudiaba Bellas Artes y decía, te veo en un consejo directivo de importancia. Ajá. Y cuando se dedicaba a las cosas de la casa, porque se dedicaba con tantos chicos, tenía que hacerlo, Enrique decía, si no querés pintar más, sé diputada, porque ella era politiquera, él, ¿no? O dedícate a una empresa familiar, ¿no?
Qué maravilla. Que tiene su padre. Mira. Sí. Un esposo incentivando así a su esposa en un momento que ni se hablaba prácticamente ni de feminismo, ni de liberación, ni de todo esto que tenemos
totalmente,
hoy.
Totalmente.
Era realmente de avanzada.
Sí.
Qué bárbaro.
Sí. El libro Enrique y Cecilia es un libro que contiene cartas que se enviaban ambos unos a otros, ¿no?
Exacto, sí. Como eran 1.600 cartas, la verdad, Dios, que el libro tremendo. Tiene un 5%. Tuve que sacar y sacar y sacar.
¿Cómo fue eso, elegir? ¿Dejabas cartas una más linda que la otra?
Sí, me costó lindo. Bastante. Pero bueno, si no se hacía muy pesado físicamente hasta el libro, si transcribíamos todas. Así que elegí las que más me gustaban. No sé si es tan profesional.
Claro. Qué lindo.
Pero me encanta saber que aprovechaste la pandemia para...
Sí, junto con
esto.
Mi madre,
sí,
mirá,
sí, qué bueno
ahí
eso.
Justo en la pandemia agarramos y nos pusimos full a transcribir y al año siguiente dijimos, 2020 fue esto, y en 2021 dijimos, tenemos que publicar claro. algo de esto, aunque sea porque era tan lindo. Así que...
Sara, y el paso previo que fue que tu abuela decidió abrir el corazón primero, que era su intimidad, su privacidad, y abrir el arcón y decir, bueno, acá están todas las cartas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue esa entrevista con ella?
Ah, fue muy lindo. Bueno, ella se murió hace 18 años y antes de morir quiso dar todos los papeles a AGDE para que impulsara esta causa de beatificación. Bueno. Y en un momento ella me llamó y me dijo, vení a casa, mira, te voy a dar estas cartas que quiero que lleves a AGDE. Las tenía en la parte de arriba de un armario y me dice... llevarlas a... Y yo dije, ¡ay, qué ganas de leerlas! Bueno, y la verdad que eran varias pilas, bastante grandes, ella las tenía todas ordenadas.
¡Qué lindo!
Y pasó el tiempo y no llegaba el momento, y bueno, en la pandemia se dio la oportunidad, también pedí ayuda a gente que me ayudara a transcribir,
claro.
Porque si no...
Claro,
mi madre
trabajo.
Principalmente, que fue la que más aportó, digamos, porque sí... Están todas manuscritas, los
claro.
originales, ¿no?
Sí,
manuscritas.
Por supuesto.
Y después iban con alguna inquietud y confirmaban con la abuela, leímos esto o aquello.
No, en realidad, abuela ya se murió hace 18 años y esto fue la pandemia que me puse a full a leerlas.
Ah, te pusiste
ahora.
Sí, ay, sí, no sí, relacioné sí, sí. eso, que no fue pero, un trabajo inmediato.
Pero mamá, que conocía los apellidos o la gente, me ayudaba un poco, ¿no?, a ubicarme y quiénes eran... los que habían sido su compañero en la marina, después en el trabajo, porque siempre tocan, ¿no? De familiares de ambos, el tema, ¿no? Sí, siempre
qué
está.
Lindo,
sí,
qué
la
lindo.
Verdad que muy lindo porque es una forma de prepararnos el matrimonio. Al principio, abuelas era más sintética y ahora esencial, entonces Enrique le decía, contame más, porque cuanto antes nos conozcamos, antes vamos a poder casarnos. Como
qué
que
genial.
Tenía muy en cuenta eso de que había que...
Bueno, el abuelo Enrique
confianza.
Tenía las ideas claras.
Tenía las ideas claras. Y abuela lo
sabía
seguía,
lo
le decía,
quería.
Ah, me encantó esa finalidad
claro.
y la felicidad mutua.
Claro.
Ella estaba de acuerdo, digamos, como que...
Qué bueno, no es el vamos sí. viendo, no, estaban
no,
claros los
exacto.
objetivos.
Exacto, bien, claro, claros los
qué
objetivos.
Bueno.
Sí,
y les decía, ¿no? Como vamos a tener esta misma finalidad, hacernos felices mutuamente, él le decía, ¿no? Que quería que sea feliz ella... Porque ella de muy chica, como había perdido a su mamá tan chiquita y a su abuelita, como que había tenido algunas depresiones
mirá.
En su adolescencia.
Eso es impresionante. Mirá, sí.
Entonces él le decía, no, que viva feliz, que Dios quería que viva feliz, ¿no? Entonces ahí le decía, y no vamos a tener peleas el tiempo que otras parejas lo dedican a dudar del cónyuge o a pelearse, a criticarse, nosotros lo vamos a dedicar a querernos más y a querer a los demás. Entonces ahí le pregunté a todos sus hijos si recordaban verlos a sus padres... peleándose y todos me dijeron que no recordaban ninguna pelea. Yo le dije, mamá, ¿por qué no lo escribiste en tu testimonio? Y me parecía algo natural, ¿no?
Totalmente.
Que mis padres jamás claro. Lo pelearan. Y un tío, el que es sacerdote, que vivía hace 50 años en África, en Kenia, le pregunté cómo hacían cuando no estaban de acuerdo. Y me escribió, ¿no? Por mail, como vivía allá, me pone, mira, antes de morir, viajaron a... Él ya tenía una metástasis en los pulmones, viajaron a Brasil... abuela, bueno, y Enrique, junto con dos de los hijos, uno que ya falleció porque tuvo muchos problemas de salud, tuvo 14 operaciones en la cabeza desde muy chico, y este que es sacerdote. Y dice, y a la vuelta iban a embarcarse en un puerto que se llama Santos, y Enrique, para complacer a la abuela, le dijo, ¿por qué no dormimos frente al mar, no? Uh-huh. Encima a Enrique le encantaba el mar. Y abuela dice, no, que prefería dormir en el centro por si él tenía algún bajón, ya faltaban pocos días, digamos, para fallecer. Claro. Igual parece que le hizo bien el clima este de Brasil.
Mira vos.
Y ya, bailaron y todo en el barco. Ah. Y terminaron durmiendo en el centro donde quería abuela, ¿no? Como Enrique siempre trataba de aceptar todo lo que Cecilia le proponía en materia de acciones o misiones o de comidas, ¿no? Tenían como
ese acuerdo básico, digamos, de no vamos a estar peleando o discutiendo por nimiedades.
Total.
Que
total.
Con la gracia de Dios y la ayuda del sacramento de matrimonio le iban a pedir a Dios el amor para tener, ¿no?
Es genial. Ponerse ya en sus manos desde el vamos. Sí, esto tiene que salir bien.
De esquivar esos detalles que aparecen en toda vida, ¿no? Porque todos pensamos distinto, tenemos maneras de hacer las cosas.
Estás hablando de 1.600 cartas. Sí. Yo creo que es una carta por día.
Bueno, en
se
realidad,
escribirían todos los días.
Sí, se escribían todos los días.
Claro.
Estuvieron 2 años de novios, ella vivía acá en la ciudad de Buenos Aires y Enrique en Puerto Belgrano, o navegaba, era la época de la Segunda Guerra Mundial, así que un contexto que tenía que navegar bastante para vigilar las costas. Fue destinado también 2 o 3 veces a Ushuaia por varios meses. Y bueno, y ahí se escribían todos los días. Después se casaron. Abuela fue un tiempo ahí a Puerto Belgrano. Y bueno, se quedó embarazada y a él lo destinan 5 meses a Ushuaia. Y entonces ella se vuelve a la ciudad de Buenos Aires porque ya estaba con pérdidas, tenía que cuidar su salud y la del bebé. Y también ahí se escribían todos los días. Después, cuando Enrique termina la Segunda Guerra Mundial, Enrique pide la baja a la Marina. Ya venía pensándolo cuando nació el primer hijo. Él no había estado presente, estaba navegando.
Claro.
Ya venía pensando en dejar la Marina. A los 24 años pide la baja y pensaba ser obrero. Y se asesoró con un sacerdote, Monseñor Hillebrand, y que es justamente de Chicago, porque justo lo habían enviado a la Marina a estudiar meteorología. Él devuelve ahí los pasajes y le dice que si él quiere mejorar las condiciones de los trabajadores, porque a él le gustaba mucho la doctrina social de la Iglesia, esta promoción del amor al prójimo desde el lugar de la vida cotidiana del trabajo, ¿no? Que podía hacerlo desde, si tenía la posibilidad, desde el mundo empresarial mejor.
Claro.
Y un tío de Cecilia, de su mujer, que no tenía hijos y que dirigía unas cristalerías, le ofreció un puesto como asistente de planta, y que se capacita ahí en Estados Unidos en la Corning Glass, que era la de las Pirex, que era socia de la compañía argentina.
Claro.
Y ahí nació mi madre, en Corning. Él estuvo unos meses.
Las Pirex son las fuentes para oro.
Las hacía estas cristalerías argentinas porque era socia de esta compañía norteamericana que después llegó a ser la accionista mayoritaria, ¿no?
Qué maravilla. Antes de ir a la próxima canción, Richard, no sé, en un juego de imaginación, creo que lo hablamos, Mari, alguna vez, nosotros tuvimos la gracia, siempre lo decimos, de conocer gente muy buena en el 2018 en la causa Provida.
Provida, ¿no? Sí, señor.
Cuando presentaron el proyecto de aborto. Y en algún momento yo pensaba, digo, ¿qué diría hoy en día Enrique yo del aborto?
Bueno, ahí abuela me contó una vez que cuando estaba por morirse Enrique, ella se quedó embarazada de vuelta, empezó con pérdidas y ya al mes lo perdió, y que le contó a Enrique, era un embarazo muy reciente, y que nunca lo vio llorar tanto.
Mira.
Sea, él valoraba cada vida humana.
Dios.
Se da cuenta del valor inmenso, la dignidad tan grande de cada ser humano. Hasta abuela decía que hacía florecer las cualidades de la gente que uno consideraba que es tonta. O sea, como que realmente pensaba que cada persona era superior a él, como dice el Evangelio. Lo pensaba de verdad. Que cada otro ser humano valía, bueno, toda la sangre de Cristo, como sabemos.
Claro.
Bueno, creo que la respuesta está clara, ¿no?
Espectacular, maravilloso.
¿La respuesta está clara?
Sí, señor. Escuchamos un poquito de música y volvemos sobre el libro y la estructura, cómo se decidió este orden.
Muy bien.
Mm. There's a wren in a willow wood, flies so high, sings so good, and he brings to you what he sings to you. And the love in his lullaby seemed to tell me if I try, I could fly for you. And lover, I want to try for you, 'cause I want to sing you a love song. I want to rock you in my arms all night long. I want to get to know you. I want to show you the peaceful feeling of my home. Summer thunder on moon-bright days, northern lights and skies ablaze, I'll bring to you if you let me sing to you. Silver wings in a fiery sky, show the trail of our love, and I will sing to you. Love is what I bring to you. I want to sing to you. Oh, I want to sing you a love song. I want to rock you in my arms all night long. I want to get to know you. I want to show you the peaceful feeling of my home. Yeah.
Qué maravilla, muy bien, muy bien.
Siempre decimos que en las canciones seguimos conversando.
Exacto.
Y también se descubren cosas.
Sí, señor, sí, señor.
¿Quiere contarnos? Porque veníamos hablando cómo se generó la participación, entre comillas,
de
Enrique Yo.
Del venerable Enrique Yo.
En el encuentro de Acre, con la inteligencia artificial. Entonces uno piensa, claro, se cargó la información, lo que contabas de Víctor Valle, pero alguien empezó todo.
Exacto.
Y lo teníamos tan cerca.
Nuestro superoperador, el señor Ricardo Piñero, fue la persona que había desgrabado el poquito material audible que había del registro de voz de Enrique Yo, y con ese material, esos 20 minutos que él logró, que le pasó a la familia, era un trabajo que hizo para su familia.
Totalmente.
Con ese material se logró, a través de la inteligencia artificial, recomponer, digamos, la voz bastante parecida a la del abuelo Enrique.
Cierto. Bueno. Enrique decía que, digo, acá Ricardo decía que era un poquito más baja la de Enrique, ¿no? Un poco más abozarrón, acá dice. Y no tan aguda, pero
tuvo
bueno.
Tuvo el honor de escuchar la real, la que había quedado registrada. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo fue en familia, Sara, crecer escuchando estas historias del abuelo Enrique, al que no habías conocido, y de la abuela Cecilia, que estaba en tu vida, era una abuela de carne y hueso? ¿Cómo se componía esto? ¿Cómo se mezclaba?
Y la verdad que una bendición enorme, muy merecida, todo esto, que él era tan alegre. Tantas personas dicen que se acercaba a servirlos y no a servirse de ellos, o que tenía esa sonrisa casi permanente, o que los miraba y sentían paz. Por ejemplo, un ex empleado dice que llegaba él y empezaba la paz, ¿no? Si estaban peleados, él escuchaba a unos o a otros, que tenía esos pequeños detalles, ¿no? Que se proponía ser amable, mostrar la bondad de Dios. Todo el tiempo estaba con propósitos así en las libretitas de ser simpático. No es que le salía así porque tenía un don natural de la alegría, digamos. Se ve que lo recibía como Dios, lo pedía a Dios también, ¿no? Y también lo quería demostrar porque él decía que le agradecía tanto a Dios la unión que tenía con abuela. Le daba tanta ¿cómo agradecer tanta alegría? Y decía, bueno, dándole mayor gloria a Dios y haciéndosela dar y esparciendo la alegría entre los demás, ¿no?
Qué lindo. Qué
porque estaba enamoradísimo de abuela. Hay una carta que a mí me encanta, se las digo así. Dice que estaba enamoradísimo de ella más que nunca como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande de matrimonio, ¿no? Y más unido en Cristo, por Cristo, ¿no? Y para Cristo. Como que siempre estaba buscando ese dar la gloria a Dios, ser, santificarse juntos. Cuando rezaba el Padre Nuestro y estaban recién de novio, decía que santifiquemos a Dios juntos, ¿no? Santificado sea tu nombre y que nosotros santifiquemos al Señor, ¿no? Como que siempre estaba buscando pedirle a Dios.
Sí, y al momento de pensar en el propio proyecto de vida, tener este backup, tener esto en la familia y cada una de ustedes, bueno, cada una me refiero a estas tres hijas de Sara, pero me imagino primos y el resto de la familia empleada, ¿no? ¿Hay como una ayuda extra? ¿Cómo lo viviste vos, Sara? Conformar con tu esposo el proyecto de vida, los hijos que tienen ustedes en relación a esta historia vivida en la familia.
Bueno, muchísimas veces, somos un montón, somos 30 primos, tuvieron 30 nietos, claro. Abuela y Enrique, ¿no?
Claro.
Pero muchas veces cuando escucho que alguien le pide la intercesión de Enrique a Dios y recibe una gracia de Dios muy grande, digo, ¡ay, le tengo que pedir más! Como que uno, igual yo le he pedido muchas cosas, ¿no? Con mi marido hemos pedido por los hijos, hemos pedido un montón de favores, la verdad que muy agradecida. Yo creo que él decía que el cielo es un lugar de intercambio, de amor, un lugar de actividad, ¿no? Entonces sigue en lo que puede, ¿no? Bueno, por supuesto, esto lo tiene que declarar la iglesia. Así que se piden oraciones para que la iglesia lo declare beato. Faltan un par de aprobaciones, que se fije un turno para la aprobación de los cardenales y obispos, y después el Papa lo puede declarar o no beato.
Total.
Entonces hay que rezar por esta causa de beatificación y nada, es algo que a mí me encanta, me apasiona. A veces me digo, ay, qué difícil, como decía recién, ¿no? Hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Esa alegría, esa santidad que él buscó con todas sus fuerzas, ¿no? Que la luchó, él unía esos propósitos a la acción, ¿no? Pero
claro,
bueno, que se puede, ¿no?
Con
la ayuda de Dios, él y de los sacramentos, todos los días iba a misa acá a la Basílica del Pilar, donde están los restos mortales. Iba a misa de 7, hacía media oración y volvía a desayunar con sus hijos, iba al trabajo. O sea que buscaba, ¿no? Esa presencia de Dios. Mamá dice que miles de veces lo escuchó decir durante el día, sin ser pesado, que sea lo que Dios quiera, si había algún inconveniente, o gracias Dios mío, si veía algo lindo, como un árbol, lo que sea, o Señor mío y Dios mío, tenía como esa presencia de Dios continua, ¿no?
Vivir de manera natural toda esta teoría. Llevándola
Exacto.
a la práctica y me gusta mucho esto que haces hincapié, Sara. No solo lo decía, lo declamaba o lo ponía por escrito, sino que accionaba, intentar ir a misa diaria, me imagino, para fortalecerse y para tener esta herramienta terrenal, si se quiere, ¿no?
Sí, dicen que también llevaba un evangelio en el bolsillo y una cruz chiquitita. Como que cuando tenía algún minuto libre, bueno, nosotros tenemos ahora en el celular, ¿no? Pero se ponía a leer. Igual los hijos dicen que estaba siempre accesible. Y en el trabajo también, que era muy sencillo, que estaba accesible, que la gente le podía ir a contarlo cualquier cosa, lo que necesitaba o hacerle algún pedido.
No era el jefe detrás del escritorio con la puerta cerrada.
Para nada. Decía que caminar por la fábrica no era delegable. Y siempre estaba saludando a todos por sus nombres, que no sabían cómo hacía. Los más de 3.500 obreros, él se acordaba los nombres, les preguntaba por su familia. Sí.
Recordar eso, qué bárbaro.
Totalmente. Siempre, alguna vez escuché algo que me quedó grabado. Cuando el dueño de una empresa sabe el nombre de la señora que está limpiando o señor que está limpiando, quiere decir que no es jefe, es un líder.
Es un líder, claro.
Ah, mira qué lindo.
Claro. Hermoso.
Me quedó grabadísimo.
Sí.
Sara, pensando no sé, también, ¿no? Me gusta mucho a mí esos juegos de imaginación, pero las conocemos gracias a la causa prohibida, conocimos a Male, a Flor, y a Sara, que está aquí con nosotros, más o menos, que son de la misma edad.
Sí.
¿No?
Tres de las nietas de Enrique y Cecilia.
¿En qué momento ustedes se dieron cuenta, a medida que pasaban y a medida que crecían, que podrían llegar a tener un abuelo en los altares, un abuelo santo? Cuando ustedes eran chicas, tengamos en cuenta que Enrique no era ni siervo de Dios ni venerable.
Claro, claro.
¿En qué momento empezaron a...?
Hace 30 años me invitó una chica, mira, protestante, agre, y cuando fui, un señor muy viejito que se llamaba Ricardo Vázquez, que había sido jefe de la Policía Federal y había sido compañero de Enrique, me dijo, quiero que vengas a mi casa que te quiero mostrar algo. Entonces, un día después del trabajo, fui a su casa en San Telmo, me mostró que tenía colgado un cuadro de Enrique que le dijo, se lo hice pintar a mi cuñado. Porque te quería contar que yo al principio era de esos patoteros que lo burlaba en grupo, porque él era todo correcto. Y un día un superior me miró con desprecio porque lo estaba molestando a Enrique y él se quedaba callado. Y me di cuenta de la injusticia que estaba cometiendo y le pidió perdón al superior. Pero dice que lo empezó a buscar para pedirle consejos. Ya en la Marina, que había sufrido cierto bullying, no le hablaron durante algunos meses porque había dicho que quería ser virgen al matrimonio, así dijo Recaredo, que él había inventado aventuras sexuales porque los de cuarto a los de primero le exigía, ¿no?, que cuenten cosas. Y como este dijo que quería llegar virgen al matrimonio, ya... le hicieron bastante bullying, hasta le rompieron los dientes delanteros con una jabonera de metal. Pero Enrique seguía firme, ¿no?, en sus convicciones, en sus ideas, siempre con mucha constancia. Por ejemplo, si le costaba algún ejercicio como subir al mástil, él lo ejercitaba en los tiempos libres que tenían. Era siempre de los primeros promedios. Dice que con el tiempo le fueron a consultar hasta brutales problemas familiares, y él estaba con 22 años recién casados, como
claro,
ya empezó a hacer reuniones de familia, como que siempre estaba de tocar temas familiares o de temas religiosos, y siempre buscaba, ¿no?, mostrando la alegría que le provocaba vivir la religión. De hecho, su papá le decía, ¿no?, que deje las oscuras tinieblas de la edad media intelectual, y él le decía que... era el tripulante más alegre de a bordo, porque en otra cosa que alegría de la duradera provoca el estudio de la verdad, ¿no? Siempre él estaba en un ambiente no religioso, y sin embargo él se da cuenta la alegría que le provocaba, porque su papá era muy exigente, le decía que haga lo mejor, aunque no lo aplaudan, y le daba biografías de todos los autores, de todas las épocas, no sé, desde Grecia hasta... Y Enrique decía que cuanto más biografías leía bastante... Se da cuenta cuántas llenas de disoluciones de este mundo habían terminado sus vidas, y que además la respuesta religiosa, que es fundamental, bueno, quería quererla cada día. Qué más, bueno. Abuela, sí.
Ay,
la verdad
me
que
encanta.
Sí,
me
él
encanta,
me como encanta. Que lo tenía claro desde un principio, ¿no? Tal vez por esta pérdida de la madre, este querer entrar a la Marina a los 14 años, muy joven, para fortalecer su carácter, como que había madurado desde muy chico, ¿no?
Sí.
Su padre se había ido mucho tiempo al exterior, y los había dejado a su hermano y a él solos aquí. Un tiempito vivió en Estados Unidos, además de tomó la confirmación allá. Después, ya cuando estaba en la empresa, lo enviaron a Harvard a hacer un curso de 3 meses, ¿no? Y ahí le escribe a abuela, ¿no?, que este rosario que ella le había propuesto rezar a él era la costumbre de más valor que le iban a dejar a sus hijos, ¿no? Porque lo rezaban todos los días en familia.
Mirá la claridad, todo eso claramente iluminados, por supuesto.
Sí.
Se nota eso. Sara, y contanos cómo tuviste que dejar de lado un montón, que eso es lo que nos decías, y aún así el libro es inmenso, tiene muchísimas páginas. Espera,
más de 200,
ahí está, eso.
Pero si no la sacaba, tenía más de 1.200. No,
increíble.
O sea, sí.
Varios tomos.
Mirá, 398 páginas.
Ah, mira.
No, 308. Y para armar como un orden, un sentido, claro, de los subtítulos que le fuiste eligiendo.
Bueno, al principio, bueno, veía los temas y me encantaban, y fui poniendo como los subtítulos, y ahí me ayudó mi madre, porque empecé a mezclar las cartas de de novios, de recién casados, claro. Mira, y me dice, no, hagamos algo cronológicamente, porque si no la gente se va a marear. Ahí la verdad que me ayudó bastante mi madre.
Bien.
Así que ahí puse el tema cronológico, porque según los temas, este proponerse hacerse felices, ¿no? Respetar la libertad del otro, porque abuela le había dicho que quería ser, le gustaba la libertad absoluta, y él le decía que por supuesto, que sea libre, que le contara al final el día que había hecho, porque no le era indiferente, ¿no? Este contarse todas las cosas muy lindo, porque es contarse todas las cosas para liberarse de las preocupaciones materiales y unirse más en Dios, por Dios y para Dios, ¿no? Ese tenerse esa confianza, ¿no? Y creer en que se pueden tener este tipo de relaciones. La verdad, y tenía muy presente que se podía construir una familia que es la más duradera de las obras humanas, ¿no? Ambos, ante su falta, su carencia de familia, querían hacer, ¿no? Tener esta una obra de arte, ¿no? Y como todo arquitecto, antes de hacer una obra de arte, piensa qué medios ellos también iban a pensar, cuáles eran los medios que van a poner, los deberes que querían cumplir, los propósitos, y se iban a revisar, ¿no? Periódicamente tenían mucha intimidad, ¿no? Hablaban mucho. Y consensuaban antes de hacer algo,
eso,
¿no?
Eso.
Para llegar a después discutir, a no
claro,
presentar desacuerdos, ¿no? Enrique era muy agradecido. Cada vez que ella lo llamaba o le escribía alguna cartita, lo que sea, él reza una Ave María de agradecimiento.
Mira eso.
Era muy agradecido. En el Rosario también pedían, desde novios, en uno de los misterios, ser manso y humilde de corazón, porque, bueno, es necesario pedir
claro,
la humildad,
sí,
¿no?
Sí.
Dios mío.
Y la alegría. Y cuando ella les contaba al principio que no quería ser terciaria, Enrique dice, ¿qué te parece que vivamos un programa? Y ahí le plantea 5 medios, ¿no? Que era la misa, está con la comunión, leer el evangelio y meditarlo todos los días. Este rosario que ella le propuso a él, rezándolo en familia, es más, pintó una virgen, como ella estudiaba Bellas Artes para hacerlo juntos. Estas jaculatorias, estos actos de amor que les decía que decía todos los días, muy muy habitualmente.
Con frecuencia,
sí. Y este examen de conciencia de Enrique era muy atento, si había puesto un tono mal con alguien o no. Entonces, para confesarse regularmente y hacer un retiro no, estaba siempre muy atento a ser como los demás necesitan que uno sea, ¿no? Y a quitarse los defectos que a los demás le impiden que a uno lo amen. Por eso fue tan querido, ¿no? En la familia, en el trabajo, en donde estaba. Sí, es como que se lo proponía, ¿no?
¿Y tu mamá recuerda algún rosario en familia? ¿Alguna vez les ha contado?
Sí. Decía que no sé cómo hacía, pero todos iban, ninguno protestaba ni se rebelaba. Y con mucha astucia les hacía pedir a cada uno lo que quería. Entonces uno pedía por sus pruebas, por lo que sea, ¿no? Entonces todos iban a rezar, y hasta el más chiquitito rezaba, aunque sea media Ave María.
¡Qué bárbaro!
¡Qué maravilla!
Qué bárbaro.
Vamos a recordar también que Sarita, nuestra querida invitada de hoy, invitada, bueno, es una manera de decir, tenés tu programa los viernes,
cierto,
¿no es cierto?
Sí.
Los días viernes al mediodía.
Sí. Ahora, bueno, tengo que retomarlo. Pero sí, estamos teniéndolo, la verdad que
ahí
para compartir
pueden,
las cartas,
eso,
sí,
ponen
y
en
valores,
común
sí.
Un poquito, repetí el título, que te pise justo, Sara.
Derechos y valores.
Derechos y valores.
Sí, sí, sí.
En general hacen una lectura de fragmentos de las cartas.
Cierto.
Y un comentario, una bajada concreta. Esto de llevarlo a lo real, a lo práctico, a lo diario. En un momento que parece que fundar familia medio que pasó de moda, apostar a tener muchos hijos ni hablar y a una fidelidad el resto de la vida, bueno, que cada cosa menos que la anterior. Incluso esta anécdota que contaste del abuelo planteando en un mundo masculino que él aspiraba a llegar virgen al matrimonio, que es lo que deberíamos tener claro de todo creyente, y me parece que con las mujeres fue más fácil esto, por lo menos en nuestra época, pero para un varón se lo han hecho muy difícil siempre, y públicamente declarar algo así.
Cierto, muy... sí. Y eso le ganó después el respeto de todos sus compañeros, ¿no? Hay un cuento de un tal Roja que dice que hasta que él creía que le habían llevado a una prostituta y él le puso el capote y se la despidió.
Mirá.
La despidió. Sí, claro. Siempre tenía mucho respeto por los demás. Era muy respetuoso a las ideas diferentes. Es más, la gente que pensaba radicalmente opuesto lo quería muchísimo. En un momento de una revolución, ahí en el 43, él decía, me llama la atención, tengo amigos muy pro-revolucionarios y muy en contra-revolucionarios. Bueno, él decía igual que cualquier revolución era un pésimo ejemplo para el futuro, independientemente del objetivo, ¿no? Pero él siempre consideraba, ¿no?, que el otro era superior en algo, ¿no? Se lo decía, ¿no? Además de favorecer la unidad, se proponía estimar a los demás como superiores. Entonces siempre veía o tratarlos con benevolencia, veía la cualidad, el qué podía realizar el otro. Más que darle algo, es mostrarle lo que puede llegar a hacer, ¿no?, en su plenitud.
Me encanta. Sí. Sarita, ¿qué edad tienen tus hijos?
14 y 16.
Sí. Perfecto. Podemos decir en plena educación todavía.
Sí, 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 claro.
Entonces la pregunta sería, ¿qué virtudes del abuelo Enrique te gustaría que ellos practiquen más?
Bueno, muchas veces le digo, como Enrique le decía a mi mamá, que ofrezcan cualquier cosa que les cueste. Que le decía a mamá que le dibuje florcitas, por ejemplo, para Cuaresma o para el cumpleaños, que le regale pequeños sacrificios, ¿no? Que siempre uno tiene cruz. Bueno, que eso sea ofrecido a Dios, ¿no? La alegría también.
Mira qué bueno.
Ofrecerlo con alegría. En un momento que Enrique cuenta que habían estado diciendo unas mentiras, no dice de qué abuela le cuenta, y se lo ofrece a Dios, igual seguía un poco intranquilo, molesto, y que vino un compañero de la Marina y le pidió un favor, se lo hizo y recuperó la paz, ¿no?
Ja.
También esa confianza absoluta en Dios, ¿no? Ese confiar en Dios, esa fe. Mamá dice que después de la comunión, cuando los abrazaba a los hijos, es como que tenía un momento de oración tan fuerte, de rezar juntos el alma de Cristo, esa piedad que tenía.
Claro, o sea, nada extraordinario.
Cierto,
nada, ¿viste?
Claro, los pasos concretos de la cotidianidad.
Total,
sí.
Total.
Y por supuesto hacer bien las cosas. Él tenía muy en cuenta y se vigilaba, ¿no?, en hacer bien los deberes habituales, ¿no? Que la voluntad de Dios, decía, está en hacer lo que uno le tiene que hacer. En el trabajo, a veces decían que le cuente municiones o cosas en la marina, porque, o hacer trabajos engorrosos como estudiar. Él fue el autor de la ley de asignaciones familiares, o sea, y nadie hacía los estudios aburridos que había que hacer para hacer esa caja de compensación y esos cálculos.
Claro.
Y él, acostumbrado a hacer lo engorroso, lo hacía y lo hacía bien.
Qué bárbaro.
¿No? Y después eso tiene sus frutos, ¿no? Se hacen menos gastos o beneficia al bien común con esta ley.
Claro. Bien usada correctamente,
sí,
por
cierto,
supuesto.
Sí.
Mira, la ley de salario familiar, qué concreto, hablando de los signos reales, pensando sobre todo en los empleados que
Exacto,
tenían sus familias.
Sí, fue pensado cuántos niños menores de 15 años o con capacidades diferentes había en Argentina, hizo el cálculo, cuánto tenían que poner los empleadores de un porcentaje de digamos, de la caja esta, para
claro,
que los que tienen empleados con hijos no tengan que sufrir
aportar,
más que
claro,
los que tienen empleados solteros. Entonces que todos aporten a esa caja un pequeño porcentaje, ¿no?
Muy bien. Sí, muy bien.
Así que
bueno, ya es momento de ir
Sí, estábamos mirando un poquito el reloj. Es difícil pedirte esto, Sara, pero de los fragmentos algo ya nos compartiste. ¿Con qué te querés despedir? ¿Qué nos querés dejar de todo lo que leíste de los abuelos?
Bueno, este propósito de Enrique, ¿no? De es necesario hacerse santo, empezar ya. Y abuela le planteaba que con vos, abuela, le decía a Cecilia, no puedo cumplir, sin vos no puedo cumplir mi cometido, mi función. Tenemos que ser santos con mayúscula y todo, ¿no? Ser santos juntos, ¿no? En la pareja, y también que todos estamos llamados a la santidad como él, ¿no? Con una gran alegría, con esa unión con Dios, con ese buscando vivir lo que Dios quiere, que todo lo demás se da por añadidura.
Oh, clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Y no tan difícil, ¿eh?
Eso, ojalá pudiéramos, sí. El intento lo tenemos que hacer constantemente,
Totalmente.
Así que este es un llamado a la reflexión también.
Qué placer y qué rápido se pasa el
qué
tiempo.
Qué lindo. Bueno, las cartas de amor, de una historia de amor real, verdadera, concreta, que sigue fructificando hoy en la familia, que los que fueron
naciendo a partir de este encuentro de Enrique y Cecilia. Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, Sara Crito de Eiras.
Imagínate
es la
hacer
autora.
Un programa de radio leyendo una carta por día, tenés para un montón de
sí,
tiempo.
Y no solo de las del libro,
no,
de todas
supuesto.
Las que están
mil,
también.
Me quedó 1600.
¿Dónde quedó ese archivo, Sara? ¿Dónde está ahora? ¿En ACDE?
Claro, las abuelas las donó a ACDE para la causa de beatificación y las tienen, en este momento están en la biblioteca de la Universidad Católica Argentina,
qué
que
lindo.
También
ah,
es
mira.
Promotora de la causa
claro.
Porque Enrique fue uno de los fundadores, fue el primer tesorero de la UCA.
Ah, de la UCA
sí,
también, claro.
Sí, sí, sí.
Sari, muchas gracias por este regalo que nos hiciste de venir hasta la radio,
sí.
De disfrutarte, de disfrutar, de dejarnos disfrutar, ¿no?
Y aprender un poquito
al
más de
Enrique.
Él, tan... que fue una luminaria realmente.
Exacto.
Sí.
Muchas gracias,
sí.
Víctor, Marisa, también hasta Ricardo, a todos.
Por
muchas
supuesto.
Gracias.
El que empezó todo, mira vos.
El
que
empezó audio. Todo.
Mira, exacto. Mirá, viste verdad. El hacer bien el trabajo y la actividad a la
claro.
Que uno se dedica.
Claro.
Haberlo hecho con profesionalismo redundó en que después se pudiera recuperar.
Como nos decían nuestras tías, la tenías calladito. ¿Eh?
Qué lindo, qué lindo. Muy bien, muchísimas gracias a quienes se comunican, a quienes van a estar dejando mensajes, porque esto ya lo anticipo.
¿A qué teléfono?
Al 1165
Empezamos de vuelta, va de vuelta. Borrón.
Me confundí. ¿Qué WhatsApp estoy pensando? Al 1169400708. Y al chat en el que hayamos subido el programa al canal de YouTube, Marisa Musi, la lista de reproducción Serenamente. Sara, un gusto tenerte acá. Espero que se repita esta visita. Esperamos.
Encantada, Marisa y Víctor. Muchísimas gracias.
Ricardo Piñero, muchísimas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere.
Oh,